en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, nuestros 60 minutos de rigor para hablar de la actualidad taurina. Y bueno, pues es que la actualidad viene con un nombre y se llama Antonio Ferrera. Antonio Ferrera, que volvió a armar el lío.
El taco,
formó el taco. Julián, buenas noches.
Muy buenas noches.
Javi Romero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Euforia.
Euforia. Sí, y es que además me estáis diciendo, claro, lo del traje, ¿no? Con esas mariposas bordadas, pues la mariposa
el vestido
abrió
era
sus
muy,
alas.
Muy bonito y,
original
y, poco,
también,
y poco recargado para que pesara menos. Lógicamente tenía que matar 6 toros y eso también lo cuidan. Un recargado en los bordados pues es muchísimo peso. Pero yo creo que estuvo sensacional, pese a algunos aficionados, buenos aficionados que me encontré a la salida, que muchas... hubo alguien... Bueno, en el 7 hubo gente que no aplaudió nada. Tan solo aplaudió... yo me estuve fijando toda la tarde cuando cerró a una mano Chacón al toro.
Sí.
Que además estuvo muy bonito porque puso el par de banderillas, llega a los tableros, coge el capote y se va con el capote a llevársele a una mano. Y se puso gente del 7 en pie a aplaudirle. El resto, nada, prácticamente nada. Digo, hombre, algo bueno habremos visto cuando está la plaza tan eufórica, toda la plaza volcada, para que la gente se
el
vaya
que
con
sí
esa...
que vio cosas buenas, bueno, todos la vimos, ¿no? Pero es Diego Sánchez de la Cruz, que lo tiene muy claro, bueno, que es mi torero,
Diego,
¿no?
Diego lo ve en números.
En números también. Diego, buenas noches.
Bueno, el que no viese cosas ayer es que es un pedazo de carne
con ojos, eso decía mi abuela, cacho carne con ojos. Pues sí, por lo visto dice Julián que hubo gente que no vio nada, chico, oye.
Bueno, pues que la verdad, mejor que no vuelvan. Entonces,
que se dediquen a otra cosa, digo,
claro,
lleva razón.
Sí.
Mira,
claro,
hubo uno que además, y es buen aficionado, y me dice, bueno, vamos a ver qué dice Zabala. A ver qué dice Zabala. Y yo no me he leído nada de Zabala, pero es que todo el mundo ha puesto la corrida como prácticamente como ejemplo.
¿Qué pasa, que no tiene opinión antes de Zabala?
De lo que es matar 6 toros. Yo creo que estuvo cumbre porque a cada toro le hizo una lidia distinta según las condiciones del toro, que es algo que pedimos. Hubo variedad, que luego decimos, es que ya no se torea de capote desde Joselito el día aquel de los 6 toros, no se torea de capote, no hay variedad, me cacho el 10. Ayer 26 cosas distintas.
Todos sabíamos, o por lo menos los aficionados que hemos visto a Ferrera durante este año, hemos visto cosas de Ferrera otro año,
sabíamos
desde
no,
de que está mejor.
Intuíamos
que, bueno, intuíamos que iba a ser una tarde... con muchas posibilidades de ver cosas muy distintas. Yo me acuerdo que haber comentado lo mismo y gente decía, joder, es que es muchos toros para un tío.
Eso
y yo
decía.
Le dije, pero yo creo que Ferrera es un hombre que
será
está
yo,
en un estado...
Yo porque yo confío poco en las encerronas.
En las de 6.
Pero, porque creo que no han resultado, que lo raro es que resulte.
Pero
el público es muy exigente.
Ferrera, precisamente, yo creo que es un hombre, vamos, que tiene una capacidad de inventiva, de inspiración.
Está en plena...
Y que si le sale un toro con posibilidades... va a hacer algo. Y es lo que pasó ayer.
Ayer le salió alguno sin posibilidades y estuvo con
incluso
él sensacional.
¿Cómo lo viste, Diego?
Pues yo cómo lo voy a ver, Elia. Sí, lo que hemos visto es otra tarde histórica de Antonio Ferrera en Madrid. Y son 2 en un año. Tiene un peso tremendo esto, porque no estamos hablando ya solamente de lo que pasó ayer en la Feria de Otoño. Es que estamos hablando de la tarde histórica de San Isidro. 2 tardes para el recuerdo. Yo no las voy a olvidar en mi vida. Un lidiador en plenitud, como demostró en los primeros tercios de la lira, de todos sus toros, absolutamente todos, desde el Adolfo a los de Victoriano, todos, pero luego además un artista con una capacidad de improvisación, con una creatividad que está muy por encima de cualquier otro torero del escalafón. Si queremos apostarle a los cánones y a la estética tradicional del toreo, hay otros matadores, pero si hablamos de improvisación, de creatividad, de inspiración, ahí Antonio Ferrera es único.
Pero yo iba confiado, Diego, después de la tarde de San Isidro. Es decir, a mí esa tarde sí que me hizo ver a este Ferrera, aunque le hemos ido viendo esa progresión que ha tenido, de lo que tú dices, de cuajar en un lidiador extraordinario, pero esa tarde sí que a mí me ha dado el punto para yo ir con confianza a los seis toros, porque sí que es verdad que seis toros pesan mucho en Madrid. No vamos a recordar ahora todos los toreros.
Los castañazos que se han dado algunos.
Los castañazos, vamos.
Se los han cobrado caros, además.
Yo me acuerdo de una feria de otoño de Ponce, hace muchos años, y ese día sí salí decepcionado, porque parecía como si los fuera dejando pasar a ver si salía uno para cortarle dos orejas. Ya. Pero salió el sexto y no pudo ser, y me fui muy desencantado. Pero yo creo que lo de ayer...
Ferrera puso toda la carne, ¿no?
Lo de ayer...
Sí, quizá, y bueno, eso,
mucha
al final,
variedad. Y...
Quiero decir, el que lo lea lo dice sobre el papel, ¿no? Dice, bueno, es que solo cortó dos orejas y fue una y una. Pero es que no fue eso, es que no. Esto es más allá.
La ficha es muy fría, eso, Javi, lo digo
ahí
siempre.
Ahí donde está, pero el que dentro de unos años diga, bueno, a ver la tarde, y coja y dice, pero si es que tal... No, es que esto es más allá. O sea, es verdad que por la espada se le fueron los despojos, ¿no? Como se dice habitualmente esto, pero la tarde tuvo otro componente, ¿verdad, Diego? O sea, es que era una cosa mucho más profunda, de mucho más
de sentimiento. Sí, que logra, ¿no? Ferrera, sí, que está logrando últimamente, Diego.
Bueno, para mí es el toreo más íntimo, el toreo más puro, el toreo a flor de piel, lo he dicho siempre. Antonio Ferrera es un torero en plenitud. El que no lo quiera ver, ya es imposible seguir tapándose los ojos, ¿no? Ante lo que es una evidencia desde hace ya bastantes años, diría yo, pero este año ha terminado de explotar la cosa. Y bueno, si nos queremos ir a por ejemplo, una cuestión, ¿no? El repertorio, la variedad. Es que vimos a Antonio Ferrera torear de rodillas, mejor de lo que medio escalafón torea de pie, pero además en suertes capoteras yo no he llevado la cuenta, ¿no? Pero vimos el quite del oro, la ferrerina, caleserinas, gaoneras, chicuelinas, sí, Verónica.
¿Qué más quieres?
Fue completísimo.
Y recibió a uno con una tijerilla preciosa allí en los bajos
del primero.
Esta suerte es la ferrerina. Sí, es una suerte de una especie de tijerita, pero con el brazo cambiado, ¿no? Entonces,
incluso, y se fue a Portagayola en el último.
Portagayola, matando la suerte de recibir, matando las suertes ortodoxas, esperando al toro en los medios.
Sacando al toro del caballo. Sacando al toro del caballo galleando.
Incluso el par de banderillas que improvisó al quiebro, las estupendas cuadrillas de las que se
ha hablado mucho también, sí.
Para la del acontecimiento, ¿no? Un auténtico quién es quién del escalafón de plata, ¿no? Estaba, yo que sé, Fernando Sánchez, que ya no sé cuántas ovaciones lleva este año en las ventas, y me pregunto a veces...
Tantas ovaciones como festejos ha habido. Ha toreado todas.
Sí, ¿y por qué sigue de tercero Fernando Sánchez, no? Se lo preguntaba mucha gente, ¿no? Que cabría abrir ese debate. ¿Cómo ningún matador piensa que quizá eso merezca un... otro tratamiento, ¿no? No sé qué tal anda con el capote, la verdad, pero quizás esa es la explicación, pero con los palos no se puede estar mejor.
Bueno, a lo mejor ahí también juega la soberbia de determinados toreros, ¿no?
Quizá,
que a veces
quizá
en sus cuadrillas...
O que a él le interesa también ir suelto.
¿Sí? ¿Tú crees?
Él va suelto y quizá encuentra más acomodo así que si
no, pero
va buscando...
tener a un tío así en tu cuadrilla, no sé, te asegura bastante, ¿no?
No, pero fíjate, Jesús Arruga pasa lo mismo, es un tercero extraordinario.
Pero a Jesús Arruga se lo rifan también.
Sí, pero va de tercero. Quiere decir que nadie le llama para dar un
Jesús
paso
Arruga
más.
Jesús siempre saluda también. Sí, siempre. Sí.
Luego se picó decentemente. O sea, no vamos a decir que fuera una suerte de vara espectaculares,
pero hubo cosas que no se veían en la plaza, que yo creo que a gente le sorprendió, que es cuando se llevó al caballo a terrenos del sol, que eso es algo que se ha hecho toda la vida. Yo recuerdo al Viti, a Camino.
Es que lo que hay que hacer.
Picador, vamos a picar allí, el toro es manso, el toro tiene querencia y se escupe del caballo y no quiere entrar en estos terrenos, a otros.
Eso.
Yo muchas veces, incluso cuando el toro se pega un rabotazo y se va al de puerta, yo digo que se lo pegue el de puerta, que se lo pegue y ya lleva uno. Y luego ya veremos, a ver si...
Sí, en eso nos ponemos muy nerviosos, claro, cuando se va para allí. Bueno,
sí,
pues para eso
fíjate,
está el otro
fíjate
caballo.
Fíjate la de ovaciones que se lleva el tercero, que suele estar
que los
cuidando
saca de allí
cuando le corta, pero no pensamos que se ha pegado una carrera al toro y que luego hay que darle otros 8, 10 o 12 capotazos para ponerle la suerte del caballo de su sitio. Y un toro que pega esa espantada, ya tampoco yo...
No solucionas nada yendo detrás de él para no, volverlo a dejar.
Y que ya lo ha marcado. Yo ya no necesito verle puesto en el terreno del 7 a contraquerencia, que esa es otra historia de la Plaza Toro de Madrid. La contraquerencia en Madrid se pierde en cuanto que el toro pasa las rayas. Si tiene 60 metros de ruedo, es que... la querencia la tienen en las plazas, en las plazas de tienta, que tienen 28 metros, 30 metros. Pero fíjate, con 60.
Ya, Diego, ¿qué años tiene Ferrera? ¿40 y qué?
No lo sé, no, ahí me pilla. Nada.
Está hecho un chaval.
Está hecho, exacto, y tantos.
Que está hecho un chaval, y además yo lo que decía antes de empezar el programa, que yo creo que es de los toreros más castigados del escalafón en cuanto a cornadas.
Mira,
también.
Ahí no creo que descubro nada, ¿no? Pero por circunstancias profesionales, al coincidir en un programa de televisión, pues Antonio venía del campo.
41 años tiene, del 78.
41. Ah, pues mira, 40 y pocos era, más bien, ¿no? Antonio venía del campo y venía a grabar un programa a Canal Plus Toros, yo estaba allí también, y por circunstancias prácticamente tuvo que cambiarse allí casi delante de todos nosotros, ¿no? Porque llegó con el tiempo justo y demás. Claro, ahí puedes ver ese cuerpo cosido a cornadas,
sí,
como
sí,
que amerita una sesión fotográfica, ¿no? Si el torero quisiese mostrar todos esos tributos de sangre como han hecho otros compañeros alguna vez, la verdad es que es impactante. Y otra cosa que recuerdo es de casi despidiéndome de él, en aquel momento, en algún momento le toqué el brazo, le agarré el brazo. Oye, parecía una piedra, no sabes lo fibroso que está Antonio. Por eso me sorprendió ayer que le vi, bueno, me sorprendió, vamos a ver. Es obvio que iba a llegar exhausto al sexto toro, como no puede ser de otro modo. Pero yo pensé que quizá, siendo un torero con esa condición física, hasta le veríamos entero al final del festejo, pero claro, si luego te paras a pensar todas las suertes que rescató desde el principio al final, es que no paró, desde las 6 hasta las 9 de la noche
muy,
no paró.
Hay que estar muy en forma.
Correcto.
Muy en forma.
Y lo que vengo a decir es que él lo está, es decir, que pocos toreros hay con esa... Mira que los toreros hoy tienen una condición física, me parecen deportistas de élite, ¿no?
Sí,
pero Antonio es un torero con unas condiciones especialmente pronunciadas. Te lo digo, vamos, por la experiencia propia, ¿no? que he vivido...
Y eso se veía,
breve trato con él.
Sí, eso se veía, Diego, cuando ponía banderillas, cosas que a mí me maravillaban, las banderillas de Antonio
Ayer
Ferrera.
Puso una al quiebro.
Me gustaban muchísimo y se veía esa agilidad que él tenía delante de la cara del toro.
Efectivamente.
Que siempre se habla a lo mejor de Fandi, por ejemplo, y es verdad lo que hace, que lo para, que tal, pero es como más bullanguero. En el caso de Ferrera, cuando ponía banderillas, a mí, ya te digo, me emocionaba, me
y ya
gustaba
en el
muchísimo.
Sexto de eso puso un par al quiebro, que pidió permiso al presidente después de su cuadrilla.
Hubo de todo.
Y luego,
de todo.
Y luego le recortó, ¿no? Y le estuvo recortando al toro hasta que lo consiguió.
Pero
lo
si
consiguió
le hizo un quiebro y un recorte hasta con una toalla.
Con una toalla.
En un momento
también.
Dado.
Oh, estuvo colocando. Dejarle... Estuvo un momento que
colocando,
el toro estaba.
Sí,
cuando se hizo el salto a la garrocha, que el toro estaba sin fijeza, estaba más pendiente de los
es
capotes.
Que hubo un salto a la garrocha, entonces, claro.
Qué barbaridad.
Entonces,
sí, solo faltaba que lo hubiera hecho Ferrera, pero bueno. Pero sí que colocó el toro, se fue él hasta los medios, sin capote, sin nada. Simplemente para que el toro se fijara en él y colocarle, ¿no? Yo creo que fueron detalles de torero y de un torero que para encerrarse con seis toros lo que tiene que hacer es no aburrir al público. Entonces, a mí alguien, Diego, me comentaba que es que no cuajó un toro, ¿cómo hay que cuajar? Digo, hombre, es que cuajó seis. Es que, claro, si vamos a una faena cuando son dos toros, el torero tiene que estructurar la faena de una manera. Cuando tiene seis toros, tiene que ir mirando...
Y cuidado con lo que decimos
sobre
también
todo la
a veces,
variedad.
Diego, Javi, Julián, cuando decimos lo de improvisa... A mí es una palabra que entiendo lo que queremos decir, pero uno para improvisar tiene que tener muchas tablas, tiene que tener un contenido, tiene que estar lleno.
Claro,
tiene que estar lleno. Cuando decimos improvisar parece que es como, no, que sale por arte de Bidibirloque.
No.
Y no, o sea, es un torero creo que maduro... Como pocos hay ahora,
es una palabra,
¿no?,
muy taurina, aunque parezca que no, ¿eh? El arte de vidibirloque.
Sí.
Hombre, eso viene de ahí, claro, el arte de vidibirloque.
De hecho, precisamente...
Minera.
De hecho, precisamente esa improvisación, esa forma de estar delante de los seis toros, que eran seis toros con comportamientos completamente distintos uno de otro. Quizás los dos de Victoriano pueden decirse que fueran los
variedad
más parecidos, quizás.
¿El qué?
Variedad
de encastes.
Tres encastes distintos, porque estaba Núñez, estaba Domecq y estaba...
Que quizás para mí fue el más osito, el de Alcurrucén, ¿no? Ese primero, ¿no?
Muy, toro... muy saborío al principio, sí. pero bueno, eso marca un poco lo que iba a ser la tarde. Es decir, ahí vimos a Ferrera con un toro que no fue bueno, que era complicado.
Que ahí donde queríais, precisamente.
Claro,
como a cada toro y conforme las características que tenían esos toros, que no eran... pues bueno, no eran, algunos no eran tan bollantes como se esperaban, o no eran, eran a lo mejor más reservados o un poco más mansos. Ferrera supo entender al toro y darle esa lidia que el toro necesitaba.
Según el comportamiento.
Y con distintas tauromaquias. Entonces, he podido decir, bueno, es que este tío siempre hace lo mismo. No, no, es que cada toro era una faena distinta con distintas características. Y ahí es donde está la grandeza de la tarde, aparte de lo que pudimos...
Está muy inspirado.
De lo que pudimos sentir, sobre todo. Porque al final, yo imagino que el que lo ve por la tele, a lo mejor...
Es diferente.
Y lo que no a lo mejor no le podía llegar de la misma manera que nos llegó a nosotros.
Hay otro dato. Yo llevaba muchos años sin ver una puerta grande como la de ayer.
Tú lo has dicho, tanta gente saltando, ¿no?
En el ruedo, venga a saltar gente y venga a saltar gente para upar al torero. Matadores de toros, ¿eh? Rafaelillo, que no puede dar dos pasos porque todavía no le funciona bien uno de los pulmones.
Hombre.
Y saltó al ruedo.
Pues no debería.
A felicitar al torero. Miguel Avellán, que aparte estuvo muy discreto, salió a la boca del burladero a darle la enhorabuena, pero luego ya, como uno más, se
qué
fue
bonito,
a sacarle a hombro.
Qué bonito
es decir, eso hacía mucho que no se vivía. Alguien me recordaba, dice, hombre, cuando la despedida de Splash, pero es no. Que es distinto. Splash se despedía, claro. Y ya la gente va predispuesta.
Y no era una enferrona, tampoco.
Estamos hablando de Ferrera, lo que supuso, y lo que ha supuesto eso de cara a lo que es la tauromaquia. No olvidemos también la despedida del Cid, que fue muy emotiva también.
Sí, claro.
Pero era su despedida.
Era distinto, sí, era una cosa distinta. De hecho,
es una despedida, tú vas más predispuesto, ¿no? Esa vuelta al ruedo del Cid fue una vuelta al ruedo por el cariño y por ser torero de Madrid, ¿no? Sí. Pero ayer 300 personas tiraban al ruedo sacándole monedas.
Diego,
dime.
Precisamente una cosa que hemos hablado mucho es también el cómo Ferrera ha ido cambiando o ha ido, mejor dicho, evolucionando esa tauromaquia distinta, ¿no?
Serenándose.
Bueno, sí, yo creo que en realidad Ferrera lleva en este punto de su carrera ya unos 5 años. Te diría, alrededor de la encerrona suya en Badajoz, ya se podía más o menos intuir un momento como el que ahora, digamos, ha terminado de redondear. Lo que pasa es que entre medias hay una lesión, básicamente él se destroza el codo en un festival en Alcudia, si mal no recuerdo. Fíjate, ¿no? En un compromiso menor, en una plaza en Baleares, con un novillo.
Sí, pero le rompe todo eso.
Es así.
Sí.
Tiene una lesión muy grave. Si tiene una carencia Antonio Ferrera, o la ha tenido a lo largo de su carrera, ha sido la espada, pues añádale a eso el tener el codo destrozado y la obligación de parar tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha habido una evolución personal también complicada. Todos recordamos lo que ha pasado este año con Antonio. No hace falta recordarlo, pero todos lo sabemos.
Sí.
Y llegar hasta este punto de creación artística, porque esto al fin y al cabo va de emociones, es una expresión artística de suma complejidad, con una materia prima incierta como es un animal del peligro de un toro bravo, y la capacidad de sublimación creativa y estética en cada faena de Antonio Ferrera, porque fíjate, por ejemplo, la cuestión estética. ¿Cuántas faenas ha hecho Antonio sin ayuda? ¿Cómo le gusta él torear con media muleta?
Es verdad.
Y lo capaz que es de llevar al toro primero a una media altura y después sometido por abajo con media muleta, no con el trapo entero con la ayuda, no, con media muleta. Estas son cuestiones que se le pueden ver a Antonio Ferrera y creo que no hay ningún otro matador haciendo esto. Entonces, no sé si es mejor, lo que sí sé es que es distinto y a mí me llena.
Pues sí.
A mí la verdad que siempre me ha gustado y me sentaba bastante mal el tema de Ferrari, ¿no? Cuando le decían lo de Antonio Ferrari.
Bueno, vamos a ver, la evolución.
Pero seguramente los mismos que ayer no vieron nada eran los que decían aquello.
Bueno, hay cierta predisposición, como pasa con muchos matadores de toros, así como el Cid es todo cariño, aunque se le han pegado pitadas, pero bueno, yo las pitadas y las broncas.
Sí, lo han tratado muy bien siempre.
Sí, bueno, se ha llevado algunas bronquillas, pero bueno.
Claro, a lo mejor.
Pero que también claro,
merecida.
Pero sí que es verdad que hay cierta predisposición con algunos toreros. Ferrera no es precisamente torero.
A mí me pasó una vez, perdona, viendo al Cid, no era su mejor tarde. Y me di cuenta, porque ya algún comentario estaba haciendo, que tenía a su hermano al lado y ahí ya me corté un poco, digo,
claro,
me voy a callar.
Pero sí que es verdad que Antonio Ferrera no ha sido precisamente el torero al que Madrid ha... Quizá porque las banderillas,
¿no?
Pues en un principio, pues esa forma poco ortodoxa de poner, ese salto que daba, que hacía una bisagra, que eso, pues algo que a lo mejor es adicional.
Y que
pues
con el tiempo se va corrigiendo también.
Con el tiempo, pues como todo.
Madrid... El el respeto de Madrid, Antonio, se lo fue ganando con los años matando las duras, básicamente.
Sí, sí, pero ayer con todo y eso tenía una cuadrillita bien marcada, muy pendiente de cualquier cosa.
Pero la escopeta cargada,
sí, sí,
¿no?
Cargada, precisamente... pero repetidora, no una escopeta de un tiro de dos, repetidora.
Pero precisamente podemos enlazar este comentario que acaba de hacer Julián con la tarde del pasado domingo, que al final no lo comentamos, la predisposición que había contra Pereira.
Hombre, claro, Pereira tenía que pagar la puerta grande anterior, es decir, eso se lo trae
Pereira
muy bien aprendido.
Esa puerta grande de San Isidro,
sí,
le va a costar,
claro,
cara,
pero,
no, vamos,
pero mira,
carísima.
Por ejemplo, Emilio Justo, que a mí me parece un torerazo ahora mismo, se pegó una vuelta al ruedo después de un bajonazo de estos, que si lo pega ayer Ferreira... Vamos, están silbando todavía,
sí,
algunos.
Sí, sí.
Y sin embargo, es Emilio Justo, hay que darle alas, bueno, pobre...
Estuvo muy bien Emilio Justo,
no,
de todas maneras.
Bien, si no, bien. Si yo voy a esos hechos puntuales que
sí,
yo
que
sé que me...
algunos le censuran y a otros no.
Oye, ¿qué ha pasado con... porque desde aquella temporada de 2006, tú fíjate si ha llovido, en la que Pereira estalla, ¿no? Y hace un temporadón, y bueno, luego te ha seguido teniendo faenas estupendas, Diego, pero Madrid llega un momento en que corta con él, hay divorcio.
Bueno, yo ahí la verdad más bien lo circunscribiría a una rabieta que se ha cogido con él en una parte de la afición a raíz de una puerta grande que él obviamente no se concedió a sí mismo,
ya,
sino que le concedió una presidencia ante lo que fue una petición abrumadora por parte de la gran mayoría de los asistentes que habían cedido a la plaza, ¿eh? Es verdad que el 15 de mayo el público es siempre mucho más festivo, es verdad que se puede discutir, por supuesto, si se debía o no conceder esta segunda oreja, pero, por cierto, la estructura de aquella faena fue similar a la faena del toro de Cubillo de este pasado domingo de Miguel Ángel Pereira, el toro portugués. Porque fue una faena de muchísima exposición, dejándose venir al toro desde muy, muy largo, y después, obviamente, embarcándolo ya en la muleta y toreándolo bien, sometiendo al toro bien con los dos pitones.
Que encima la cosa venía de una enorme protesta desde el tendido 7, al estado del toro, ¿no? Decían que no le gustaba, que se caía, que tenía poca fuerza, no sé cuánto, y fue un toro extraordinario. Pegó un cambio en banderilla. Que,
hombre, en banderilla. Sí.
Uno de los pocos que lo vio, fue precisamente el torero. Pereira lo cuidó muchísimo en el caballo, muchísimo. Pereira lo dejó prácticamente crudo.
Salió de Chiqueros haciendo una cosa muy rara. O sea, parecía un caballo de doma.
Parecía que estaba acalambrado.
Sí, parecía acalambrado. Parecía un caballo de doma. Pues salió dando saltitos y la gente ya, pues eso predispone un poco en contra. Mira, hubo un toro que se partió una pata, una mano.
En la de Fuente Imbro.
La de Fuente Imbro. Sí. Y el comentario que escucho al que tengo detrás es: se han pensado al pincharle. Y yo me quedé...
¿Pero si fue al salir?
Sí, sí, fue al salir. Claro, pero precisamente no llegó ni a rematar en el burladero, el toro se derrumba...
Se tropezó y se partió la mano.
Porque se partió la mano.
¿Y,
el comentario del de atrás es: se han pasado al pincharle. Digo, estamos locos, o sea, pues es que no hacemos más que ver la parte negativa.
Inventar cosas,
claro. Yo me quedé, digo, pero bueno, os digo, si el toro ha perdido la mano. Otra cosa es que la caída, claro, el toro hacía por levantarse, me imagino. El toro cuando está tumbado, hasta que no se coloca bien las manos y las patas, no se puede
levantar.
Por su configuración.
Bueno, recordad, por cierto, que es que en Madrid en su día se pitó incluso a bastonito de salida. Es decir, es normal que cuando estés juzgando un toro sea el trapío del animal que sale por los chiqueros, sea su comportamiento en los primeros tercios de la lidia. Ahí es más que legítimo y es normal expresar tu opinión, faltaría más. Ahora, también yo creo que hay que tener capacidad de rectificación, por un lado, y esto de cogerle inquina a los toreros, como está pasando con Miguel Ángel Pereira, por parte del sector de la afición, es un poco absurdo. Ahora, yo creo que esas posiciones extremistas al final terminan fortaleciendo al matador.
Bueno.
Porque el resto de la plaza se pone de parte. Y Miguel Ángel Pereira es un torero que en Madrid ya
claro,
tiene 8 o 9 actuaciones de puerta grande.
Claro.
No tiene,
ayer, precisamente, a la salida, Diego, había quien iban, dos chavales que iban comentando, dice, y es que esa primera oreja se la han dado por nuestra culpa. Es decir, que eso que tú estás diciendo, que también es verdad que ha sucedido muchas veces, es decir, ya basta ser que un sector se pone en contra del torero para que el resto de la plaza quiera arroparle,
claro.
y les dé una lección. Y pasó ayer, bueno.
Oye, ¿quién apodera a Ferreira?
La empresa de Antonio Balleres. O sea,
Antonio Balleres, vale, es que lo estaba buscando por aquí, no te creas que encontraba. Vale.
Sí, José Miguel Carvajal es la persona que le acompaña en la mayoría de compromisos, que si os acordáis, hacía lo propio con Alejandro Talamante mientras estaba vinculado a este grupo, ¿no?
Sí.
Es cierto que en España el negocio de Bayeres se canaliza de forma más directa en una fusión de empresas que han hecho con la Casa Chopera, que se llama Grupo BMF, y luego también con la empresa de José Cutiño. Pero nominalmente aquí la información que se da es que el apoderado es Empresa Mexicana Taurina Espectáculos, algo así es el nombre, EMSA, ¿no? Que es la empresa de Antonio Vallet.
Muy bien. Bueno, y de nada, Diego, un minutito más. De entrada, ¿cómo ha ido la cosa? Hombre, cálculos no podemos hacer todavía, lo de hoy domingo ha sido muy reciente, pero sí
había
parece
muy
que
buena
la
entrada,
feria de Antonio
había muy buena entrada
ha tenido
ayer.
Buena entrada, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que las entradas que se vendiesen para ayer, que fueron bastantes, ¿no? Alrededor de 1.000 espectadores, la cerrona de Antonio Ferreira.
18.800 creo que era.
Sí, eso, 19.000, ¿no? Redondeando. Pero se ven fuera de abono, por lo tanto, tiene un 20% más de rentabilidad para la empresa. Eso es importante decirlo. Es decir, ayer puede que se ganase más dinero que en el domingo anterior, porque es cierto, la plaza estaba llena, pero como hay 16.000 personas entrando con su abono, están pagando un 20% menos del precio nominal que tiene su localidad. Como esta corrida era fuera de abono, el cargo en taquilla es un 20% más grande. Y eso significa que tuvo que ser un festejo muy, muy bueno para la taquilla, ¿no? A la empresa también le viene bien. Ya hemos comentado que Plaza 1 no ganó dinero en sus dos primeros años. De hecho, en el primero gana simbólicamente 6.000 euros y en el segundo año pierde 500.000 de euros aproximadamente. Quiero recordar que eran las cifras. Y este año sí le han tenido que cuadrar las cuentas a Simón Casas y a Rafael García Garrido, a quienes, por cierto, yo como aficionado de Madrid me gustaría felicitar por una Feria de Otoño en la que creo que han pasado cosas importantes, ¿no?
Pues sí.
Está el sello torista de la corrida de Adolfo, está el lanzamiento de un novillero que ha ilusionado a mucha gente, Tomás Rufo, está la despedida merecida de Manuel Jesús del Cid, está la oportunidad que se le ha brindado a toreros como Daniel Luque, que estaba un poco fuera del circuito, a Juan Ortega, a Juan Leal, es decir, gente que había ganas de verles un poco más para ver por dónde iban los tiros con ellos. Han vuelto las figuras, este año por ejemplo se volvía a anunciar Pereira en otoño, el mano a mano con Ureña implicaba competencia y un cartel con otro de los triunfadores del año, la encerrona de Ferrera la estamos comentando, es decir, la comparecencia de Emilio Justo, de Ginés Marín, yo creo que no se le puede pedir mucho más a una feria de otoño y, bueno. Y yo le daría la enhorabuena a la empresa.
Hombre, y dos de los triunfadores de San Isidro, que eso hacía
no,
mucho
yo,
también
yo
no sucedía.
Yo extendería la enhorabuena a la temporada en sí. O sea, yo creo que ha sido una temporada en Madrid muy importante.
Pero fíjate, la feria de otoño, que es complicada porque las figuras no quieren venir, es un compromiso muy fuerte, y sin embargo ha confeccionado una feria de otoño muy interesante.
Sí,
muy interesante.
Sí, que podría haber estado perfectamente en el ciclo.
Prácticamente,
Isidri, ¿no?
Prácticamente
Isidro,
todos son triunfadores de San Isidro.
Claro. Bueno, Diego,
y por cierto, muy rápido, ¿sí? Se mantiene el abono respecto a San Isidro, lo cual es inusual. Por lo general en otoño baja el número de abonados, lo cual yo creo que confirma que lo que estamos diciendo es lo que ha pensado una parte importante del público. Y por otro lado, creo que es innegable que hay muchísima más gente joven en los toros en Madrid. Sí. Y esta es una muy buena noticia.
Eso lo hemos visto los tendidos.
En los últimos años
se va viendo
cada vez más
relevo generacional,
joven,
que no venga fundamentalista, claro, porque si no, pero bien, es justo y necesario. Diego, un placer, como siempre, gracias.
Gracias a todos.
Adiós, adiós.
Oye, bueno, estaba leyendo, ¿no?, porque hablábamos antes de la despedida del Cid y me han pasado una poesía muy bonita. Dice, con motivo de la despedida de Lagartijo en la Lidia, se puso un soneto de Mariano del Todo y Herrero, y dice, le va de perlas por la despedida de Manuel Jesús el Cid. Como es un soneto, es cortito, así que si no te importa. Yo no sé si entono bien. Hay gente que sí que lo hace muy bien, pero bueno. Dice, ves al fin coronado tu deseo y entras en los dominios de la historia, llevando bien ganada la victoria y el popular aplauso por trofeo. Ante ese ruin y afeminado empleo con que hoy la sociedad se vanagloria, la lucha es una honrosa ejecutoria y arte esforzado y noble del toreo. En él triunfaste de sus rudas pruebas, no libre del rencor y de la insidia, mas ya sobre el pavés en que te elevas se estrellan los amaños y la envidia, y entre ovación unánime te llevas con el triunfo el secreto de la lidia.
Bien, es bonito.
La verdad que la despedida del Cid fue muy emotiva. Además, fue muy bonito,
sí,
como
pero es lo que estamos hablando, que es
la parte de la afición,
claro,
le sacó en hombros.
Un torero de Madrid,
por la puerta de cuadrilla.
Siendo de, claro, de
es
donde
decir,
es, ¿verdad?
Lo que pero pasa es que ahí sí que puede ir la gente predispuesta, porque es su despedida, y bueno, vas predispuesto a que todo salga bien.
Yo me acuerdo,
bien,
la
¿no?
despedida de Esplá, de la que habías hablado. qué desastre, qué manera de bueno, no le dejaron ni un macho, ni un bordón, ni un...
No le dejaron ni a él.
Nada, digo, se lo cargan,
pero,
¿eh? De estas
pero
veces
la diferencia que yo, veo
que además, claro,
entre una despedida y la tarde de ayer es que ayer no se despedía, la gente no iba predispuesta.
Al revés,
es más, iba una parte iba predispuesta a la contra y otra parte iba escéptica,
sí,
tú misma
sí.
Pues tampoco apostabas. Y yo es que siempre voy con ganas de ver algo.
Sí,
y
hombre,
es que ayer me sorprendió.
Que los toros,
ayer
¿no?
me sorprendió.
Te
por
amarga.
Eso los dos, no es que se la tenga guardada, pero sí los dos que me dijeron. Bueno, hubo tres. También el presidente de una peña que ha estado bien con el último, que era buen toro. Digo, claro, es que esa faena no se puede hacer a todos los toros. Se puede hacer al que se la
bueno,
pudo hacer.
El que quiere estar en las grandes ferias, desde luego se lo está ganando a pulso, porque en todas sus actuaciones ha salido por la puerta grande y... Y han sido corridas en España, en América, todavía le queda pues por México. Está Esaú Fernández escuchándonos. Esaú, buenas noches. A ver si está por ahí. Esaú, buenas noches.
Se nos ha quedado dormido.
A ver, por ahí parece que se intuye. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Ahora te oigo, alto
¿qué tal?
Y claro. Oye, una campaña bastante regular, ¿no? O sea, regular en el sentido no
de regularidad.
De eso, de regularidad. Que
hombre,
vamos.
Con un indulto.
Con un indulto, sí, puertas grandes, el balance es positivísimo, ¿no?
Pues sí, no, yo creo que muy positivo, ¿no? Todas las corridas de toros que he toreado, ¿no? En España han sido a día de hoy 11 puertas grandes, ¿no? Y bueno, y festivales, he toreado 15 festivales, todavía me queda el Festival de Olías, ¿no? Del Rey. Y la verdad es que con año positivo, ¿no? Pues muy bonito y yo creo que otra vez parece que, si Dios quiere, vamos a remontar, ¿no? Y quiero volver a otra vez, ¿no? Hasta en las ferias, ¿no? Ahora que me pilla ya maduro y cuajado, pues yo creo que ahora es el momento.
Sobre todo, oye, que valgan para estar en grandes ferias, pero en Sevilla, ¿no? También, que es donde...
Hombre, hay plazas que son muy emblemáticas, tanto para los toreros como para los ganaderos. Quizás aún sí se haya ganado esta temporada el volver a esa plaza, que además, como es al principio de temporada, bueno, pues puede ser también la que condicione el poder abrir otras puertas. Le queda el festival, fíjate, es curioso, le queda el Festival de Olías del Rey, que va a ser dentro de nada, dentro de dos días, el día 8, y en Villalba del Rey ya le cortó cuatro orejas y dos rabos a un festival, novillos de Montalvo, que salieron muy buenos. Es decir, hemos visto luego ese indulto a un toro de Daniel Ruiz. Yo creo que la temporada, sin ser en el primer circuito, ha sido lo suficientemente importante como para que se le vuelvan a abrir las puertas. Yo lo veo así. Yo creo que, Saúl, tienes que estar también pensando en eso, ¿no? En que te va a servir para abrir puertas de otras ferias más de capital, ¿no?
Pues sí, no, os lo agradezco mucho, ¿no? Y de que hayáis estado pendiente, ¿no? Porque, como bien has dicho, no han sido las ferias del primer circuito, ¿no? Pero sí es cierto que ha sido un año de otro tipo de feria, ¿no? Ha sido más en pueblo, pero me sale un toro, pues algunos días te encuentras un toro como me ocurrió ayer, ¿no? Cuando encontré un toro de Madrid, ahí donde salía hombro en Valera de abajo. Y bueno, yo creo que la verdad que estoy muy ilusionado. No te voy a mentir, ¿no? Y me encuentro ahora mismo pues ya muy maduro, muy capaz. Me encuentro con ese pozo, ¿no? Que da el tiempo, ¿no? O sea, al final, pues el torero nace, pero el torero se tiene que hacer, ¿no?
Totalmente, sí.
Oye, la tarde de Navalcarnero, que la vi...
Bueno, eso fue un...
Fue una buena tarde, una buena corrida de toros. Se recuperó... por lo menos el nombre de Sepúlveda, que hacía mucho tiempo que también estaba sí. poco fuera de los circuitos, una ganadería que parece que vuelve otra vez por su fuero, y luego una buena tarde también en la que se vivieron buenas sensaciones, Esaú.
Pues sí, no,
los tres toreros a hombros.
Siete orejas entre todos.
Pues sí, no, una pena que si estaba allí, si recordará que el presidente no me quiso dar esa segunda oreja en ese primer toro, que la verdad es que a mí me dolió bastante, ¿no? por las circunstancias, ¿no? Porque... había una fortísima petición, el pobre se llevó luego una gran bronca, ¿no?
Pero yo creo que no digas el pobre, que se la
no, el pobre
coma
no,
la gran bronca.
El pobre no, el que se la mereció se la llevó y punto. Sí, sí. Algunas veces...
¿Por qué se ponen cicateros en
sí
este
que
tipo
se ponen
de...
cicateros
no sé, no
y yo creo que no hay que ser cicatero ni en Madrid, ni en Sevilla,
pues
ni
no.
en Valencia.
No, pero yo creo que hay que ser cicatero, pero que lo seamos con todo.
Ya, bueno,
con los tres toreros.
Que la vara de medir sea la misma, ¿no, Esaú?
Claro, eso es lo que
no,
yo
hombre,
creo.
Pero que en esto siempre yo creo que hay que ir un poquito por delante, es decir, en lo que no se puede es ir a la contra del público. El público lo está pidiendo, sí que algunas veces el público se puede desbordar un poco, pero se desborda por lo vivido, o sea, no se desborda si no ha visto nada, al revés, si no ve nada pega un broncazo de nariz, es decir, yo creo que los presidentes tienen que ser ecuánimes, sí que es verdad que la responsabilidad de la segunda oreja es suya, pero es la responsabilidad, no la oreja, es decir, claro, da la oreja, que no es la tuya.
Totalmente. Claro.
Pero la verdad que Navalcarnero fue una de las tardes bonitas, ¿no? Que toré con mi amigo, ¿no? Y mi maestro de siempre que es Manuel, ¿no? El sí, y con un amigo también como es Escribano. Yo creo que la tarde se fue muy bonita, ¿no? Tú que estuviste allí.
Uy, qué mala conexión. Tenemos plata. Esaú, te escuchamos fatal. Debes estar por algún sitio de la España vaciada.
¿Me oyes?
Sí. Ahora sí, ahora sí.
Perdona, que digo que Navalcarnero, que fue un día muy bonito, ¿no? Eso, aparte de los tres toros a hombros, yo creo que una plaza, creo, recuperada, porque hubo un gran ambiente.
Pues sí.
Y bueno, cuando las cosas se hacen bien, pues la gente responde.
Oye, se recuperó todo, la ganadería de Sepúlveda, sí, la plaza, los tres toreros a hombros. Bueno, pues una tarde redonda.
Bueno, Saúl, ¿cómo has visto a tu amigo y maestro, a Manuel Jesús? ¿Cómo ves este año de despedida? Porque está, la verdad que está fenomenal.
Pues sinceramente lo veo, no porque sea
para no irse, para no irse.
La verdad que el tío está sensacional.
Estás como nunca, fundador, que decían, pues eso, sí, sí.
Está sensacional, ¿no? Y que vamos a decir, ¿no? Del sí, ¿no? Que habrá tenido un momento malo, sí, o menos bueno, pero el sí ha sido un figurón del toreo, ¿no? Y ha marcado y ha escrito una página, ¿no? En el toreo, pues bastante grande, ¿no? Entonces, pues bueno, yo desde el cariño y tal, pues el otro día hice, lo saqué a hombro de Madrid porque creo, pero es más, creo que tenía que haber salido por la puerta grande. Por lo que él ha hecho. En
su carrera.
En su carrera, ya no ya es un homenaje hacia él porque se han hecho con otros toreros y ha ocurrido otro tipo de cosas. Y bueno, pero yo creo que fue bonito, una despedida bonita y que se vaya con el cariño, ¿no? De todos nosotros, los taurinos y... Y que yo ante todo soy aficionado. Claro, antes de ser torero soy aficionado. Y bueno.
Así es como mejor torero sé, además.
Sí, sí, yo me considero antes de torero pues soy aficionado, ¿no? Y a mí me gusta lo bueno, como claro, a todos. Y tengo, y me entra todo tipo de toreo, ¿no? Y todo tipo de toreros en la cabeza, ¿eh? No solo soy ni de los artistas, ni de los valientes, ni de... Me entra toda la tauromaquia, ¿no? Porque la tauromaquia, gracias a Dios, es muy extensa.
Es verdad. Pues Esaú, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo suerte. Te queda México, nos has dicho, bueno, Olías del Rey, ¿no?
Sí, me queda Olías el martes 8, ¿no? Un festival muy bonito, ¿no? Además yo animo a Benicio, os animáis, un festival que lo mata López Simón, Garrido, Román y yo.
El festival de la juventud, López Simón, Esaú Fernández, Román, José Garrido y Álvaro Lorenzo.
Desde luego.
Bueno, todos...
Muy bonito.
Pues lo dicho, Esaú, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Pues un fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros por acordaros y espero seguir dando motivo para que sigáis llamándome.
Ahí está, eso, claro que
eso
sí.
Eso seguro.
Mucha suerte, abrazo. Torero, mucha suerte.
Un fuerte abrazo, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, mira, Olías del Rey Toledo.
Toledo. A la entradita de Toledo.
A la entradita de
Vas
Toledo.
Por la autovía, a la izquierda Olías del Rey, a la derecha Vargas.
Ahí está. Pues en la zona de Méntrida, bajo la influencia de la Sierra de Gredos.
Eso ya pilla un poquito más otro, hacia Ávila. Hacia Ávila.
Mano, nos pilla a otro lado. Sí. Bueno, pues son 750 metros de altitud y está la Sierra de San Vicente, los valles del Tajo y del Tietar.
Y del Tietar.
Eso es un microclima fantástico para que...
Valle del Terror.
Para que vaya en los toros es el Valle del Terror. Nunca me ha gustado ese nombre, pero claro, dices, bueno...
A mí me parece una cosa como...
Unos viñedos de garnacha fantástico, modernas plantaciones de Shiraz y unas viñas auténticas que son unos jardines, ya digo, adaptados para un territorio que es duro, exigente y da unos vinazos. Bodegas Canopy, www.bodegascanopy.com. Y yo hoy, ¿cuál puedo? Siempre recomiendo Ganadero porque me gusta mucho. Lo tienes en su versión tinto y en su versión blanco, Ganadero. Hay muchos otros, Loco, Congo, pero hoy recomiendo Loco por la locura de ayer, que además
vivida,
la botella viene con una camisa de fuerza.
Que vivimos, sí.
Además, una camisa de
algunos
fuerza.
Tuvimos que haber salido allí con camisa de fuerza porque...
No, pues fíjate, me alegra la opinión de Javi, que yo esperaba, no es que esperara lo contrario, ¿eh? ni mucho menos. Lo que pasa es que sí,
¿qué fama te
pensaba,
estás
creando? Pensaba un poco, no, pero más de escepticismo precisamente por eso, por no ver seis faenas de estas como la última, ¿no? Las seis iguales, como
todo
la última,
lo contrario.
Cuajar al toro, muletazos largos por abajo, pero que eso hay toros que lo permiten y otros que no, claro. Y el toro que no lo permite, hay que tener las ideas claras para salir como salió, oye, una trincherilla en un momento determinado, que sorprende.
Hubo un cambio de mano en un determinado momento que fue...
Es
que fueron, como fueron tantos momentos...
Fueron tantas cosas, sí.
El salir con esa trincherilla, pero luego enlazar con uno de pecho con la izquierda. En fin, fue una sucesión de faenas que yo creo que cada una...
Fíjate, titulan en el Mundo Toro, dice, galleos, careserinas y el quite de oro y cosas del pana.
Sí, pero claro, es que ahora mismo, si cuando un torero se va por Tagayola, ya estás oyendo que dicen, eso no vale para nada, donde vale la muleta, y luego queremos variedad. Es que somos incongruentes muchas veces el propio aficionado.
Pero es que el que diga a algún torero que se va por Tagayola que eso no vale de nada, lo que hemos dicho antes con Diego,
cacho, carne, conojo. Lo que tiene que tener el buen aficionado es quedarse eso en la cabeza a la hora de luego juzgar toda la faena.
Luego hizo una larga cambiada.
De pie. Y hubo una larga de pie.
Y otra de rodilla, sacando al toro del caballo, que eso fue, que lo hizo en un metro. Impresionante.
Sí.
Y yo creo que fue...
Es que fueron tantas cosas que o sea, no podríamos decir porque no acabamos el programa y seguimos diciendo...
Todo lo que hizo y la variedad.
Yo sé que va a haber muchas críticas, va a haber mucha división, ¿no? Como siempre. Con esto ya...
Me hace gracia el que te dijo a ver qué dice Zavala. O sea, ¿qué pasa? Que tú no tienes opinión antes de...
De hecho, precisamente, y con Zavala ha habido esta semana en las redes sociales una polémica muy grande, pues porque, bueno, por el tema este de lo de Pereira, pues ha habido mucha discusión, muchísima. Ha sido un poco agrio el debate incluso. Y, hombre, yo creo que hay muchas sano, visiones, claro, que hay muchas visiones de la de para ver los
toros. Pero es que lo que no se puede, es decir, yo sé que se pueden ver dos faenas distintas. La misma faena tú la ves de una manera y yo de otra.
Totalmente.
Pero lo que no se puede es querer que el que escribe de toros escriba lo que yo quiero o lo que yo he visto.
No, tiene su criterio. Y si está ahí claro, por algo, sí. Porque tiene un criterio o un conocimiento.
Pero hay maneras de escribir y de provocar también.
Yo creo que ha sido un poco...
¿Qué te has traído?
No, una cosita antigua, precisamente a raíz de los quites y de todo eso. Dice, están hablando de la época Joselito, Belmonte y Gaona. Y hablaban de Joselito y Gaona, que eran dos toreros también largos, ¿no? Gaona era
mexicano, muy poderoso.
Dice, en el primer tercio se vislumbraría el dominio de Joselito. Recoge su capote inmediatamente los toros avantos. Recuerda mucho a Ricardo Bombita, con el compás abierto, cargando mucho la suerte, pero echando hacia afuera el toro, con lo que la suerte pierde emoción. Rara vez intercala navarras o faroles en sus verónicas. El repertorio de quites es mucho más variado en Rodolfo Gaona, sobresaliendo el lance que Don Pío bautizó como Gaonera. Uno y otro matador practican el quiebro de rodillas, con limpieza, a la altura de la cintura, no la larga farolada, mistificación sin mérito alguno. Ya dicen, fíjate, en esta época, ¿pero por qué? En esa época decían que la larga no tenía riesgo, porque lo que se hacía era recortar capote al brazo, es decir, con el capote plegado en el brazo.
Eso lo hacía mucho Fernando el Gallo.
Sí, en esa época todos, ya lo estás viendo, Bombita lo hacía mucho. Bueno, de hecho, a Bombita, al hacer el cambio de rodillas, le pegó un cornalón en México que le atravesó la pleura, estuvo al borde de la muerte. Y me contaron que a la vuelta a España, pues bueno, después de mucho tiempo, porque esas cornadas entonces tardaban mucho en curarse, cuando reaparece, aparte de que a Bombita, los amigos, cuando iba a torear, le despedían diciéndole que no sea mucho, en vez de que tenga suerte, pues dice, oye Ricardo, me han dicho que has jurado no volver a dar el cambio de rodillas. Pues tres cambios de rodillas en el primer toro, para que si había alguno que tenía la cabeza en otro sitio, pues se centrara.
Es que además, esa es la crítica de siempre, de toda la vida.
Pero que fíjate que en aquella época dicen que la larga cambiada no tenía mérito, pero no tenía mérito porque el cambio de rodillas tenía muchísimo más riesgo, que es con el capote plegado al brazo, citar al toro, dejarle llegar y echártele fuera. Es que no hay espacio.
Estamos en la Feria del Pilar ya, salió... Ventura por la Puerta Grande también,
sí,
del Puerto de la Misericordia.
La corrida pinzoniana, que te hace mucha ilusión que va a haber una corrida pinzoniana.
Palo de la Frontera.
Sí, todos los años hay una pinzoniana en Palo de la Frontera.
Y a ver cuál es el cartel. ¿Cuáles son los pinzones?
López Simón, David de Miranda y Toñete, con toros de
irán vestidos de marineros como en la corrida magallánica de San Lucas.
Pinzón, los hermanos pinzones.
Serían de marineros, sí, una cosa curiosa.
Declaración. La prensa tiene... que hacer un esfuerzo, ya que es educadora, para que vuelva el toro proporcionado.
Bueno, no está mal.
Espérate, te digo más. Vamos a ver, las broncas las sufro porque no me gusta defraudar y no conozco a ningún torero que las haya disfrutado. No es agradable, pero a veces...
te ponen en tu sitio.
Los veterinarios, atención, cambiaría a los veterinarios. No tiene ningún sentido que digan si un toro es apto morfológicamente para la lidia o no. Saben mucho de sanidad y del papeleo, que es... Aquí ya sabes por dónde van los tiros.
Esto lo ha dicho Morante, ¿no?
Ahí está.
Oye, pues estuvo el viernes...
Dice, el trapío y la morfología los dejaría en manos del presidente, que es quien da la cara en el palco.
Pues torea mañana en Zaragoza.
Estuvo el viernes...
A verle,
en manos del presidente dejarías tú...
Si pudiera...
Bueno, vamos a ver, se supone que el presidente tiene dos asesores, uno veterinario y otro artístico. Lo que pasa es que hay presidentes que sí se dejan asesorar, sobre todo si vienen maldadas, pero luego hay otros que son muy prepotentes y dicen, aquí la decisión es mía, la responsabilidad es mía, aquí decido yo. Y los otros, pues bueno, son meros consejeros. Hombre, los veterinarios hoy en día, y los veterinarios están preparados para así, sobre todo los que van a las plazas de toros en Madrid, por ejemplo, los equipos veterinarios, sí que, hombre, de hecho uno de ellos, por no hablar de muchos, es dueño de una ganadería de Bravo, con lo cual, hombre, no le hablemos de tipo.
Sí, hombre, yo creo que precisamente en Madrid es donde sale, a priori debe haber menos problemas de reconocimiento.
Lo que tendría que ser es un veterinario, a lo mejor, en vez de equipos de 5, de 3, uno, y su criterio sea el que sirva para el presidente asesorarle en vez de tanto veterinario. Pero yo voy mucho más a esa frase que ha dicho de que el toro sea más proporcionado, porque yo creo que los veterinarios ahora mismo... primero el ganadero no se atreve a llevar determinados toros a plazas como Madrid, por ejemplo,
determinados kilos, ¿no?
Porque sabe que puede haber... Sí, es otra cosa que yo quitaría, es que los comentarios de... Uy, fíjate, pesa menos que el anterior. El otro pesa 565.
Ah, bueno, la tabla, ¿no?
Sí,
la tablilla yo tampoco entiendo muy bien. Bueno. Predispone mucho, Javi.
Pero, sí. Bueno...
Hay aficionados que desde que ven ya
bueno,
los...
Bueno, ya te viene en el...
Sí, pero es que luego vas a un pueblo por ahí de plaza portátil y como no sale... Porque además no es obligatorio en plaza de tercera, pero ya hay quien dice... Claro, aquí como no te ponen la tablilla con los pesos...
Bueno.
¿Qué más te da el peso? Pues... Si mira lo de bastonito, es crucial. Es decir, al toro se le protesta... Porque era muy justito, pero claro, cuando pegó dos bufidos, que parecía, como se decía antiguamente, que había rasgado sábanas,
qué bueno.
Pues ya la gente dijo, bueno, aquí hay otra cosa.
La entrevista de Morante está en ABC, me da pena porque habla de Madrid, dice que es una plaza muy ventosa, con un público hostil, aunque cuando surge el milagro es maravilloso.
Sí, hombre,
y dice
claro,
sobre todo que la sociedad, en este capítulo de Madrid, está para ir a la Plaza de Toros a divertirse con alegría, ¿no? Y para ver arte y
el viernes estuvo viendo la de Fuente Imbro, despedida del Cid, con su amigo Santiago Abascal, y estaban ellos en el alto del tendido 1, creo que estuvieron. Que además le habían visto ya, le habían hecho por la mañana una foto porque le habían visto en taquilla comprando la entrada y tal, ¿no? O sea, es una cosa típica esta de Morante, ¿no? Que de repente aparece por ahí. Y bueno, pues ahí estuvieron despidiendo al Cid. La verdad que una corrida un poco decepcionante de Ricardo Gallardo.
No lo pasó bien el ganadero porque salió, fíjate si tendrán ilusión, que es otra de las cosas, que no, este nos ha echado aquí todo lo que le sobraba, el desecho, ¿no? Por Ricardo Gallardo.
Tú
de a Madrid van a traer, hombre, el ganadero que elige lo que cree mejor.
Este año, entre novillada y corrida de toro, Ricardo Gallardo creo que ha estado en 8 festejos.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
cuatro corridas de toro.
Hombre, acuérdate cuando hablamos con él.
Las novilladas se han funcionado.
Sí,
porque acuérdate cuando hablamos aquí con él, que le preguntábamos eso, que si hay tanta cabecera en esa ganadería como para venir a Madrid con 4 corridas de toros. Pero claro, hay ganaderías que sí y hay otras que no. Hay otras que para juntar 6 toros para Madrid, que no hay que juntar 6 para Madrid, hay que juntar una docenita de toros y tenerlos apartados desde marzo. ¿Qué pasa? Que luego se pegan, uno se parte la mano, el otro se rompe un pitón, entonces hay que apartar 12.
Que te guste de, bueno, Ginés María ha indultado a un toro de Zalduendo en Zafra. Vamos a decirlo también.
Ese juega en casa.
Venga, 1x2. A ver, dime un cartel que te guste.
Ponce, Cayetano y Álvaro Lorenzo, por ejemplo. porque hay variedad. Pues la corrida es de Juan Pedro, con lo cual ya...
Es rarete, a ver, Ponce, Cayetano...
Y Álvaro Lorenzo. Ay,
yo creo que un cartel muy interesante.
Hombre, la alternativa de Jorge Siegas, con el que hemos hablado algunas veces, sí, con Manzanares y el Juli, y la corrida de Cubillo...
Pues oye, mira, alternativa sí, más que soñada.
Hombre, sí, todo... hombre, yo creo que cualquier torero ahora
con
mismo...
Con Manzanares
sí,
y Juli.
Y sobre todo buscando, pues mira, si busca un toro con posibilidades, pues mira... ¿Qué ganadería hay?
Hombre, la otra que puede redondear la Morante, Manzanares y Cayetano, que podemos decir bueno, que esa cierra... Esa es la del lunes.
Uy, el que no está es
Javi,
vamos
a Zaragoza.
¿Pablo Aguado no?
Pablo Aguado no está en Zaragoza este año.
No está. No está. Bueno, ¿me traes un torero segoviano, no?
Te traía... A ver, que busque en las miles de notas que llevo por aquí.
Es que al final siempre nos quedamos con las ganas, Julián. Y
hombre,
no lo
que,
contamos.
Sabes que siempre pues voy buscando frases antiguas, cosas que salen en publicaciones muy antiguas, porque hay algunas que parece que las han dicho ayer. Yo te leo algunas frases sobre...
El mundo de los toros es que es cíclico. Cíclico.
Sí, sí. Yo te leo algunas frases y tú dices...
El mundo de los toros y el mundo en general.
Sí,
esta mañana en una entrevista hablando de los griegos y los romanos decía, me acordaba yo de unas palabras de Cicerón, tú fíjate si ha llovido siglos y siglos, que decía, corren mal los tiempos, los hijos no obedecen a sus padres y todo el mundo escribe libros. Y lo dijo hace, vamos, cantidad bueno, de siglos
hoy
ya.
Yo que estoy sentado ahí...
Al final la vida
yo
es
que
pendular.
Yo que estoy sentado en la redacción al lado, y además tú lo sabes mejor, por el programa, yo estoy sentado al lado de la gente de cultura y llegan una cantidad de libros
absurdo
que dices, pero esto...
No, el problema son las editoriales que lo publican.
Han cortado un árbol para hacer este libro tan absurdo.
Mira, por lo menos
ahora se hace reciclo.
Antes
mira,
había que matar corderos para
antes,
hacer los
antes
libros.
Antes de hablar del torero segoviano,
venga,
mira,
sí,
te digo, hoy en día el nivel medio es formidable, pero falta personalidad. Pues esto lo han dicho ayer.
Eso
lo han dicho ayer. Bueno, pues no, verte de 1974.
Hombre, además, esa es la época que ahora mismo es la
época. Esa época,
pero
en
si
esa época
personalidad...
con Mondeño, Victoriano Valencia, el cordobés, con todos esos toreros.
Más personalidad
tan
imposible.
Y ya
tan...
un pintor, Vicente Eyre en este caso, dice, hoy en día el nivel es medio es formidable, pero falta personalidad. Algo que se dice siempre.
Siempre, siempre. O sea, es que no... Yo no sé además, porque además supuestamente... Quien dice este tipo de cosas suelen ser además la gente que son los más aficionados, ¿no? Cuando sí, de estas sentencias, de estas cosas,
como lo,
dices, pues,
como lo de que no hay novilleros y dices, te llega a tomar Rufo Madrid,
pero
te vamos
a ver,
pero sale
si,
todo el mundo hablando de
si llevamos si desde que... toda la vida diciendo las mismas cosas.
Sí, somos pesados. Vamos a hablar de
Victoriano de la Serna.
Victoriano de la Serna, sí, hombre.
Hombre, grandísimo torero.
Claro.
Grandísimo torero, pues además segoviano de Sepúlveda.
Claro.
De Sepúlveda.
Fue el inventor del pase de las flores.
El pase de las flores. Hay un cuadro precioso. Hay un cuadro precioso. El pase de las flores que le vimos ayer también, ¿eh?
Sí, sí.
Ayer
no,
también.
Sí, sí,
¡qué barbaridad! Pero, o sea,
sí,
no le faltó nada.
Lo que pasa es que como es un empiece de faena y es...
Claro.
La capeína viene también por ahí, por ese lado. Al ser un comienzo de faena parece un recorte y ya le pones la mano, entonces pasa un poco desapercibido.
Pero es muy bonito.
Pero es muy bonito. A mí me
el
gusta
pase
mucho
de las flores, hasta el nombre ya es bonito,
Victoriano de la Serna nació el 1 de septiembre de 1910... Y iba para médico, porque estudió medicina en la Universidad de Valladolid. Sí, iba para... Bueno, lo que pasa es que ya sabes que al final, en Valladolid o en Salamanca, pues te tira la afición. Los padres, que me imagino que serían pudientes, pues lo que quieren es que se dedique, que se dedique, otra,
dice,
que se dedique a otra
quiero
cosa.
Ser torero.
Claro.
Sobre todo en esa época, ¿no?
Claro, que sí, hombre, las familias
20...
un poco así, que alguien, un chaval, pues se te vaya a las capeas, que es lo que hacía este. Este se escaqueaba de las clases y se iba a las capeas, sobre todo por Segovia y por todas las que había en Madrid. Mira, en Madrid...
hacía novillos, de verdad.
Hacía novillos, eso sí que era hacer novillos.
Bueno, sí.
En Madrid había un encerradero, en donde está ahora la depuradora de la China, más o menos eso está pegado entre la M40, la zona de Villaverde bajo,
sí,
por ahí. Bueno, pues ahí había un encerradero que debía de ser pues cuando venían el ganado manso, bravo, lo que fuera, antes de llegar a Legazpi, pues era un sitio de retener. Y ahí muchos estudiantes se iban. Cuando había algún novillejo de media casta, pues ahí se iban a...
Bueno, ahora van a las casas de apuestas.
Los mataderos...
Estaban a las casas.
Los mataderos históricamente eran los sitios donde
los sitios
se aprendía.
Donde se aprendía.
A...
Bueno, pues, se presentó de novillero en Madrid y ya causó, fíjate, tú decías el paso de las flores, bueno, pues lo primero que se le vio a Victoriano Serna fue el toreo de capa, porque bajaba mucho las manos, algo que se empezaba ya a intuir que era lo que
sí,
se iba...
Sí, hombre, lo que había empezado a meter Belmonte, ¿no? Quizá uh-huh. ese...
Y además, despacito,
bajar la mano.
Quizá luego más Cagancho, ¿no? Que Belmonte fue el inicio, pero quizá el que luego... Claro. El que luego...
Pues son coetáneos, ya... Cagancho y Victoriano
sí, Serna. Bueno, pero luego Belmonte fue el que estableció la regla y Cagancho quizá toreó más. Cuando se habla de aquella faena de, no sé, fue Joselito, también Belmonte, de cinco naturales seguidos, eso fue una excepción. Luego el que sí quedaba naturales y redondos seguidos era Cagancho, con mucha más asiduidad.
Uh-huh.
Sí.
Bueno,
pero lo que sí era, lo que sí era muy elegante de ahí, el pase de las flores, si te fijas, cuando veas la fotografía del cuadro de ese pase de las flores, es la elegancia.
Es el que está en el Museo Taurino de Madrid, ¿no?
Sí, sí. Sí,
un cuadro muy bonito. Sí.
¿Dónde tomó la alternativa?
Bueno, pues me imagino que en Madrid, la alternativa en Madrid, con toros de la viuda de Pepe Aleas, María Hernán, y con Félix Rodríguez y Pepote Bienvenida. La verdad es que en aquella época, pues, esa forma de torear pues, era un poco revolucionario, no sé, todavía no se veía eso. Y en Sevilla pasó lo mismo, cuando fue a Sevilla pues le vieron ese toreo de manos bajas y pues le veían pues con esa ilusión, ¿no?, de ver algo nuevo. Y el 23 de octubre del 31... casi coincide sí. la fecha de la alternativa Victoriano de la Serna, y la verdad es que levantó curiosidad por su forma de torear y mucho entusiasmo por ver cómo resolvía las cosas, ¿no? Y además se cotizó muy caro y muchas tardes de algo que se dice que no deberían hacer los toreros. Oye, si no me das tanto, prefiero no ir, me
pues
quedo en mi casa.
Mala cosa,
lo que
bueno.
no podía era
bueno,
decir
cosa,
lo que no podía decir es me quedo viendo la televisión, porque entonces no había.
Como decía,
no,
mi hambre mando yo.
Efectivamente.
Lo que se dice de él es que tenía muy buen estilo y mucha inteligencia de eso. Y el cartel es lo que estamos hablando. Ese cartel, yo creo que ese muletazo es insuperable.
Hay
tal,
una...
Tal y como está hecho, ¿no?
Hay, vamos, los aficionados, la verdad, que cuando, conforme te vas adentrando en este mundo, ¿no?, empiezas a descubrir y te das cuenta que esa llamada edad de plata del toreo, ¿no?, los años 20 hasta la Guerra Civil, más o menos,
sí,
¿no?,
sí.
Muy importante para lo que vino después. Ahí todo lo que se, claro, todo lo que claro. se había ido adivinando desde Lagartijo, Guerrita, tal, pasando por Joselito y Belmonte, ya de repente
puedes,
ahí ya...
Tú no puedes ver el poderío de camino si no coges la línea anterior.
Yo siempre recomiendo, hay un libro fantástico que es El hilo del toreo, que seguro que lo conoces.
Al hilo del toreo.
De Pepe Alameda, que es una maravilla el libro, es una cosa, vamos, sensacional. Y
el toreo
yo
es
lo
apasionada
siempre.
Entrega y no graciosa huida.
Pues mira,
eso dijo Pepe Alameda.
Desde
el torero no es graciosa huida, sino apasionada entrega. Bueno, terminó yo y terminó la carrera de medicina, y en la Guerra Civil precisamente hizo de médico, claro.
Pues mira,
ejercer de médico. Además, toreando festivales, ¿no? En esa época
pues
tampoco había muchos,
padres, hijo
muchos
mío,
toros.
Que sea, cara,
se retiró en Madrid en el 44, y hombre, la nota, claro, cuando se habla de toreros antiguos en el 44... Y toros antiguos, todos han fallecido, todos esos toros antiguos, pero en este caso se suicidó. Se suicidó en su finca en Ciudad Real el 22 de mayo del 81.
Es claro, toreros que se hayan suicidado sí que hay.
Sí. Pero tenemos el caso de Nimeño II.
Belmonte.
Pepe Dominguín. Domingo. No vamos a cambiar. Domingo Dominguín en Quito creo que fue.
También,
sí, sí.
Y
ha habido...
pues Vicente de la Serna, pues también.
Yo creo que una... Eso además lo hablamos una vez, lo de la psicología, me acuerdo. Una
sí,
vez que
vino...
Y de cómo...
Sinisterra, José Vicente.
De cómo, afectaba, ¿no?, ese vivir tan pegado a la muerte siempre, ¿no? Eso, al fin y al cabo, te deja ahí un punto
pues
de...
Pues te enchufa determinados claro. sentimientos, ¿no? Que una vez que los abandonas o ya no puedes seguir con tu carrera... No lo sé, es complicado. Además llegan a unas
sí,
cuotas
hombre,
de
en
inspiración.
En el caso del Monte Mía, que se ha escrito y se ha dicho que si una cosa, que si otra... Bueno, que si desde lo de Joselito ya no era el mismo, hombre, obviamente,
sí.
obviamente eso tiene que marcar mucho, ¿no? Pero el caso de Victoriano de la Serna... pues tampoco es que fuera una cosa, él estuvo en los toros, fue médico, se retiró, tampoco había por qué pensar. De
sí,
Domingo Dominguín...
Era bastante...
En el 81, había nacido en el 10, pues 71 años.
Sí, bueno, pues es que...
Sí, que
oye,
no
sí,
es
una, joven.
Claro, y Domingo Dominguín tampoco. Sí que es verdad que era el hermano más de ideas más contradictorias, quizá un poco alocado. pero tampoco era una cosa que se pudiera prever, hombre, porque si se hubiera previsto o la familia tuviera más o menos intuición de algo, eso no hubiera llegado, ¿no? Pero sí que es verdad que la vida del torero, el estar permanentemente
en riesgo, ¿no? Jugándote
en
la
riesgo,
vida.
En riesgo, sí, sí, sí que es verdad. Hombre, y fijaros que a los toreros se les pone el pelo blanco enseguida.
Sí, es verdad.
Enseguida.
No solo al maestro la... Chenel, ¿no?
Claro, no solo a Chenel. Es que yo ahora mismo veo a José Tomás mismo, ya le ve. Jarocho ahora mismo tiene prácticamente el pelo blanco. Montoliu prácticamente
pues
también Ferreira, el pelo blanco.
Yo creo que también ya canea y mira que tenía el pelo
El Boni, sí. Es decir, vas viendo, claro, y es que es mucha tensión, una tensión diaria.
Imagínate.
De mucho riesgo además, y luego aparte los percances que puedan tener. Pero cuanto más percances, pues más todavía, ¿no?
Bueno, nada, un minutito nos queda y nos vamos a ir despidiendo.
Pues bueno, podemos hacer una pequeña mención a Paco Ureña, ¿no? Que no lo comentamos, estuvo muy bien el pasado domingo. Estuvo
sí
muy
verdad,
bien.
Con el cariño de toda la plaza. De todos,
y que esto, ¿eh? Es que toconazo pegó.
Le quiere todo el mundo. Yo también, ¿eh? Yo también. Sí que es
Paco,
verdad, pero...
No, pero quiere sí, todo sí. El mundo.
Esta temporada podría ser considerada la temporada de Paco Ureña. Yo creo que ha sido una temporada muy, muy, muy buena.
Desde luego tiene un estilo... Que te gusta o no
sí,
te gusta.
No, ahora mismo yo
pero
Ureña,
una naturalidad muy buena.
Paco Ureña le veo ahora creando. Mismo muy cuajado. Sí. Y por una cosilla nada más, Jordi Pérez, ya. El niño de las monjas.
Ah, sí, sí.
Oye, después de una gran tarde de toros,
qué pena,
al día siguiente fallece su madre.
Vaya,
vamos a mandarle un
abrazo enorme.
Nos
vamos, volvemos
la
semana... Claro que sí, volvemos la semana que viene. David, muchas gracias, ya cerramos la plaza, echa tú la llave. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.